Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy en la portada. Las autoridades se resisten a decretar el confinamiento estricto en La Habana. La incidencia acumula 14 días, en este caso, ¿no? No baja, dice la nota, desde hace un mes, con cifras que rondan los 300 casos por 100.000 habitantes. Exacto. Fíjense que lo leí despacio.
Sí, señor.
Porque
sí, señor.
Es un número significativo. Hablando de Cuba, Varadero ofrece condiciones epidemiológicas seguras, dice la Embajada de Cuba en Rusia. Parece que preparan aviones para desembarcar en cuestiones turísticas, sobre todo allá en Varadero.
Mientras que se mantienen las incidencias altas, parece que están desesperados por el turismo, ¿no?
Bueno, el pueblo no come planes. Régimen reconoce incapacidad para promover alimentos a la población. ¿Quién lo dijo? El ministro cubano Manuel Marrero Cruz.
No, el pueblo no come planes y además de eso, comer pan está difícil también. Pero bueno, eso así mismo, ellos lo reconocen pero no lo arreglan. Es increíble, eso es parte de la ilógica de todo esto. Vamos a discutir las noticias, a comentar las noticias con Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, se encuentra en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, por Europa, se encuentra en Madrid, España. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Luz Escobar, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos desde La Habana.
Qué bueno. Michel Suárez, saludos.
Un saludo para ti, para todo el equipo, Luz Escobar, y por supuesto para los oyentes del programa desde San Antonio hasta Maicí.
Muy bien. Bueno, la incidencia acumulada a 14 días de COVID-19 en La Habana se sitúa ya en 314 por 100.000 y ha subido 24 puntos en el mes de marzo. Con esos números, en Europa sería declarada zona de alto riesgo y en muchos países confinada. Pero en la capital la única nueva medida prevista es la incorporación de un miembro del Partido Comunista a cada uno de los 82 policlínicos de la ciudad para supervisar que se cumplan los protocolos. Según recogemos del diario digital 14 y medio, dice que el dirigente sostuvo que el partido no administra, pero sí debe exigir responsabilidades a los funcionarios para que hagan las cosas bien. En caso contrario, advirtió, habrá que tomar medidas más drásticas, incluyendo la aplicación del decreto 31 a los cuadros y personal de la salud por la violación de normas sanitarias que impone multas de entre 2.000 y 3.000 pesos a los infractores. A la población no parece haberle convencido demasiado la medida anunciada, a juzgar por los comentarios vertidos en la prensa oficialista, donde muchos han expresado su exigencia de medidas contundentes que pongan fin a la transmisión comunitaria y piden al gobierno que ponga los recursos del Estado al servicio de la seguridad en las calles y no de la vigilancia en centros de salud. ¿Quién mejor que Luz Escobar, que está en La Habana?
En La Habana, donde está el epicentro, donde ya no se sabe si es el tercer, el cuarto rebrote, no se sabe qué número de rebrote es, pero donde realmente los porcientos, quizás los números bajan y suben, oscilan, como es lógico, ¿no? Pero
llevan muchos días más de 500 personas reportadas de contagio, según dice el doctor Durán.
Y según la cantidad de PCR que están haciendo. Y dicen que ahora mejoraron los falsos negativos. Bueno, Luz Escobar, tu comentario.
Sí, según los datos que están ofreciendo las autoridades de salud de la isla en los últimos días, o sea, los números están entre 700 y superando los 900. O sea, vamos a poner entre 700 y 1.000 han sido los números que están dando. Es una cifra alarmante cuando se mantiene constante esa cantidad de contagios. Los fallecidos también han estado oscilando entre los 4 y los 5 fallecidos. Entonces es una cifra, por supuesto, que preocupa y las personas ya están como diciendo, bueno, ¿dónde están las medidas que van a tomar? Porque obviamente esto de cerrar a las 9 de la noche, las personas tienen que seguir haciendo colas para buscar la comida que se van a comer, y eso es lo que está poniendo en peligro a muchas familias hoy. Por supuesto que las personas van a mirar siempre las medidas que se tomaron en los lugares donde se logró contener el contagio, cuando estuvo en pico, cuando estuvo también en meseta así sostenido, cifras preocupantes, ¿no? Y lo que ha acontecido es que las personas lo que han encontrado es que, bueno, en esos lugares lo que se mandó fue 15 días cerrado todo el mundo. ¿Qué pasa en Cuba? Como sabemos, la excusa del gobierno es que no tiene la manera de mantener a las personas en su casa, porque no tiene la manera de alimentar a las personas, de poner comida en la puerta de las personas, como se hicieron en otros lugares. Sin embargo, a la misma vez están viendo cómo se levantan hoteles, cómo se levanta una bandera de concreto frente a la embajada americana, y se derrochan recursos del Estado en cosas absurdas que en definitiva no es momento para hacer. Y por eso es que las personas entran en crisis. Las personas no entran en crisis porque no tienen sentido común y porque bueno, si espérate que el gobierno... No, las personas sacan sus cuentas a raíz de la realidad que tienen en su entorno, y la realidad es esa: es un gobierno que está dilapidando los recursos en política, en ideología, en campañas absurdas. La bicicleta que hicieron por el malecón, cosas que de verdad no ayudan en lo más mínimo a dar ni percepción de riesgo, ni tampoco un respiro a los cubanos en esto que tiene que ver con el contagio y la pandemia. Yo creo que van a venir medidas restrictivas más fuertes, pero no creo, no. En ninguna medida el gobierno está preparado, y ellos lo saben, por eso están aguantando. Saben perfectamente que no pueden hacerlo. Y yo creo que el descontento está, bueno, es que se ve. Nada más tienes que salir a la calle, pararte en una cola, encender internet y ver a los cubanos que están aquí en la isla. Todo el tiempo es el desabastecimiento, las colas, que no hay luz, que no hay agua, que pasó esto, que pasó aquello. Y las personas se enfrentan también, por ejemplo, con la policía, que empieza a protestar cuando uno está tratando de resolver comida, y que la policía se pone muy hostil con los que están en las colas, y no hay solidaridad. Después que tú estás 4 horas en una cola, te tienes que quitar en azubuc y quieres comer algo, quieres tomar agua, quieres respirar, te alejas un poco, y bueno, ahí está la policía a poner una multa. En fin, las historias que hemos oído durante todos estos meses en las redes, y es obvio que se necesita un reposo, y el gobierno no está preparado para dar una respuesta en estos momentos, se nota.
Basta mirar el noticiero de la televisión cubana, mirarlo un rato, para uno darse cuenta quizás la inestabilidad o las contradicciones dentro de las noticias que ellos tienen. Por un lado, usted ve que te hacen 4 o 5 titulares hablando con carácter triunfalista sobre las vacunas, y la Abdala y la Soberana 2, y los ensayos clínicos, y cómo cada vez más cubanos ya se están inyectando, y entonces el triunfalismo con la vacuna y toda la situación. Al mismo tiempo, la segunda noticia, te ponen al doctor Durán con un panorama un poco más tétrico, ¿no? Y qué es la situación, y que no hay control, y que es el tercer rebrote, etcétera, etcétera. Pero entonces te saltan, como en el caso de hoy, por ejemplo, estaba viendo el consejo este popular reunido en la provincia de Cienfuegos, y allá vuelven a culpar al pueblo, pero al mismo tiempo dicen que no, que ya se están logrando muchas cosas, y que ya los falsos negativos, eso lo dijo en otra reunión de trabajo, también lo dijo el ministro de Salud Pública, los falsos negativos de los PCR se mejoran, pero entonces sale el consejo de Cienfuegos y dice que la población y la indisciplina, y si hay que poner multas, hay que poner multas. Entonces, cuando usted termina de ver todas esas noticias, usted no sabe realmente dónde está. Yo me imagino que si no lo sé yo, que estoy aquí afuera, que lo estoy viendo desde afuera, cuando un cubano, como decía Luz Escobar, que además de mirarlo, tiene que hacer la cola, tiene que conseguir la comida, no la consigue, trabajo para todo, cola para todo. Y entonces, cuando ve todas esas noticias, dice, bueno, ¿y dónde estoy? ¿Cuál es el plan? ¿Qué se está haciendo? Y si miras 24 horas atrás, esta bicicletada contra el bloqueo de Estados Unidos, etcétera, entonces usted dice, ¿dónde estoy? ¿Este país qué está haciendo? ¿Por dónde va? Yo te digo con honestidad, es bien difícil de entender.
Porque lo que sucede en Cuba es que aunque usted ponga cualquier medida restrictiva, la policía en las esquinas, el helicóptero dando vuelta en Centro Habana, a nadie le traen el pollo y el pan a la puerta de su casa. Hay que hacer cola y a veces desde muy temprano, como dice Luz, y meterse, como perdone la palabra, ¿no?, muchísimo tiempo en una cola.
Y a veces no lo consigue.
Y no lo consigue. Y entonces regresa y muévete para Centro Habana, y muévete para el cerro, y muévete para allá, y muévete para acá. Señores, hay que vivir la realidad de Cuba, Michelle.
Sí, el problema es que se come, ¿no? ¿Qué se come hoy? ¿Qué
ahí
se
está
come
el problema.
Es una tragedia, una verdadera tragedia. Y luego, esta caravana de autos, de carros ayer en La Habana es, digamos que, bochornoso, ¿no? Porque ahí hay combustible que se está utilizando, ahí hay recursos que nadie sabe exactamente, porque que nadie me haga el cuento de que todas estas personas que estuvieron allí pagaron su gasolina y no recibieron determinadas prebendas por parte del gobierno para estar, porque es que no pueden, sencillamente no podrían, si dependieran de sus propios recursos, insertarse en una caravana de este tipo, que a propósito está copiando, ¿no?, un poco descaradamente otro tipo de iniciativas que se hacen en Estados Unidos, sobre todo en Miami, por parte del exilio, también en otras partes del mundo, pero por lo menos primera vez que veo en Cuba una manifestación de este tipo, ¿no?, en los pocos carros que hay en Cuba. Y uno se pregunta, bueno, si estamos en una fase delicada de la epidemia, sobre todo en La Habana, ¿por qué esto?, ¿no? ¿Por qué esta confusión? ¿Por qué esta idea, como me comentaban algunos desde Cuba, de que en 50 ciudades del mundo, o 50 países, se está haciendo la misma caravana y todo el mundo está contra el llamado bloqueo de Estados Unidos, cuando aquí la situación es otra? Pero bueno, eso forma parte de la propaganda. En cuanto a los datos, de 150 casos por cada 100.000 es muy grave. De hecho, en España, donde se ha pasado una pandemia muy grave y se sigue pasando, ahora mismo los casos, no, ustedes decían 300. ¿No?
300 cada 100.000.
300, exactamente. En el caso de España está en 150 y se considera que la situación es muy grave todavía. Es la mitad y se considera muy grave. Imagínense en La Habana, con toda esta descripción que ya hemos tenido de la situación para conseguir los alimentos. En Madrid, que está un poco peor que en el resto de España, está en 250 y está gravísima, ¿no? Entonces, esta es una información que la gente tiene día a día y que puede tomar sus propias responsabilidades en este sentido. Hoy ha sucedido algo que, en mi opinión, es bochornoso, ¿no? La prestigiosa revista The Lancet, británica, de temas de salud, tiene un artículo. No una investigación académica, tiene un artículo de opinión firmado por una persona donde se hacen unos elogios verdaderamente fuera de lugar hacia la situación de la pandemia en Cuba. Se citan las cifras oficiales sin contrastar con ninguna otra. Bueno, es complicado porque ninguna otra existe, ¿no? No hay cifras independientes ni paralelas a las que dice el gobierno. Y todo esto llega además, The Lancet dice que Cuba ha lidiado bien con la pandemia en términos generales, y luego elogia las brigadas médicas que están acusadas de semiesclavitud, se mete en ese terreno pantanoso, éticamente muy delicado, que espero tenga alguna respuesta por parte de los médicos cubanos del exilio en ese sentido, y también habla de las vacunas, reproduciendo en todo momento, para que nadie le haga usted la historia de que The Lancet las ha bendecido, no, The Lancet ha expuesto lo que dice el gobierno cubano de las vacunas. Y punto final, no hay cifras, no hay datos, no hay resultados de una investigación académica ni nada, pero en general el artículo es elogioso con lo que ellos consideran una buena gestión de la pandemia en Cuba hasta ahora. Y a mí me parece que se equivocan, ¿no? Porque el país no tiene ni siquiera aspirinas. Se están equivocando porque, por sobre todas las cosas, no hay una sola cifra que pueda sacarse en claro de esta situación. En momentos en que la gente está diciendo que en el certificado de defunción de sus familiares y amigos le están poniendo otra cosa que no dice COVID, sino neumonía o cualquier otra enfermedad y no COVID. Y las denuncias en este sentido aumentan. ¿Cómo puede una revista como The Lancet creerle a pie juntillas al gobierno cubano sobre las cifras del coronavirus en el país?
No, increíble. Incluso le creen, estaba leyendo yo el artículo también ahora, Michelle, le creen cuando dicen que para el final del verano ya van a estar exportando, produciendo 10 millones de dosis de la vacuna por mes, 10 millones por mes. Es decir, si Cuba sigue así, yo creo que Cuba va a vacunar al mundo entero.
Y la desinformación con las pruebas que no son vacunas. Y hay gente
con el ensayo clínico.
Gracias a la revolución nos estamos vacunando. Así no, que es un ensayo clínico.
De acuerdo a este funcionario, Beres Bencomo, Cuba va a vacunar al mundo. 10 millones de dosis de vacunas por mes. Bueno. ¿Qué te parece, Tony?
Sí, pero mientras tanto la embajada de Cuba en Rusia ha anunciado que el balneario Varadero está listo ya para recibir a los turistas rusos. Todo esto a partir del 1 de abril, día en que reiniciará la ruta aérea entre Moscú y el polo turístico cubano, que ofrece condiciones epidemiológicas seguras, según la sede diplomática. Con el restablecimiento de los vuelos entre Varadero y Moscú el próximo jueves, las autoridades calculan que entre 2.500 y 3.500 turistas rusos arriben semanalmente a la isla. De acuerdo a la información publicada por Cuba Debate, el arribo de turistas al balneario se realizará según los protocolos establecidos en las instalaciones hoteleras de Cayo Coco, que incluyen presentación de un certificado de PCR negativo para coronavirus realizado 72 horas antes de la salida del vuelo y la realización de otro examen, pero en territorio cubano. Pese a las restricciones de vuelos provocadas por la pandemia de coronavirus, al finalizar 2020, Rusia se colocó entre los 10 principales emisores de turistas a la isla. La llegada de turistas provenientes de Rusia en el mes de noviembre, cuando se abrió el balneario de Cayo Coco a viajeros internacionales, provocó un incremento de casos de COVID-19 en la región, por lo que el propio Ministerio de Turismo pidió a los veraneantes, a los turistas, que reforzaran el control epidemiológico individual antes de realizar los viajes. En otras palabras,
¿se acuerda toda la zona esta de Camagüey y Ciego de Ávila, cómo se disparó?
Muchos de los turistas venían con el COVID.
Y ahí muchos de los empleados que trabajan en estos balnearios residen en esa zona del país.
Fueron prácticamente los transmisores.
Ahí está. Contigo, Luz Escobar.
Sí, a ver, el asunto es que, como ya sabemos, el gobierno cubano ha estado intentando atraer el turismo de alguna manera. Primero intentaron cerrar los cayos y tratar de que todo el mundo fuera para allá. Eso no resultó porque, como sabemos, los casos se dispararon en esas localidades donde ellos empezaron a abrir, cuando fueron Cienfuegos, Villa Clara. En definitiva, eso no fue viable y volvieron a cerrar. Ahora están intentando hacerlo a pequeña escala en algunos puntos específicos, pero sabemos perfectamente tampoco tienen las condiciones, los lugares donde se están hacinando, los lugares donde están aislando a estas personas, no existen las condiciones, hay un gran relajo. Yo tengo una amiga que recientemente vino de México y estuvo en un centro así, y el descontrol es total. Esto yo pienso que es un disparate más del gobierno para intentar, como siempre, sacar algo de dinero en medio de esta pandemia, donde por supuesto se ha agudizado toda la crisis económica que hay en Cuba. En lo personal, cuando yo veo este tipo de actitudes del gobierno, que es que no miran a largo plazo, es otra señal más de que ellos están viviendo al día. Están ya el Congreso del Partido en abril, ellos como que están pensando sobrevivir cada día un poquito y no están pensando a largo plazo. Y eso también, como decía ahorita en el otro comentario, disgusta mucho. Las personas se dan cuenta, ya no estamos en los tiempos donde el gobierno cubano tenía el monopolio de toda la información. Las personas están contrastando lo que están viendo en las redes y están sacando sus propias conclusiones de la realidad cubana, además de que la viven, porque por ejemplo muchas veces no están en un callo, no están en un aeropuerto, pero están viendo los reportes que las personas en primera persona al llegar a Cuba lo están contando, y entonces están pudiendo contrastar eso con el optimismo que se vende en la televisión. Sabemos que hace poco también se lanzó una campaña de venga para Cuba y vacúnese, destinado al turismo. Un disparate también, que las personas lo criticaron desde el primer momento en el que se compartió ese video en las redes. Además de Rusia, que es otro país que, como sabemos, también tiene una situación crítica con la pandemia, por supuesto, y ellos siempre lo van a vender desde el optimismo de que tenemos todo bajo control, cuando sabemos perfectamente que no tiene absolutamente nada bajo control.
Gracias, Michelle.
Bueno, hay un poco de facilismo, ¿no?, por parte del gobierno cubano en seguir insistiendo en buscar, digamos que, rayitos de luz en la reactivación del turismo, cuando en realidad para Cuba debía haber otras prioridades, y eso no lo digo yo. Soy un simple periodista, lo dicen muchos economistas y mucha gente que sabe de esto, que la agricultura es lo que debería ponerse en primer lugar, la reactivación de la economía privada en Cuba por encima del turismo, y esperar mejores tiempos, ¿no?, para que el turismo forme parte de ese entramado. Pero el gobierno cubano prefiere poner en riesgo a una buena parte de la población antes que ceder en los cánones ideológicos del comunismo de mantener la economía mayoritariamente en manos del Estado. Entonces, cada vez que se les presenta una oportunidad, van allí a intentar reactivar el turismo y lo único que consiguen es complicar toda la situación. Porque, ojo, Rusia tiene 3 vacunas. Acaba de registrar otra nueva esta misma semana. Pero en el propio territorio ruso hay bastante desconfianza hacia las vacunas que ha producido su propio país. No quiere decir que porque tenga 3 vacunas, tienen ya una inmunidad de rebaño, lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, el 70% de la población vacunada, lo cual permitiría, digamos, que empezar a normalizar la vida pública. Rusia sigue teniendo un problema a pesar de esas 3 vacunas, y es que además tiene una población muy grande.
Las noticias como son.
Escuche bien, el pueblo no come planes. Palabras del ministro cubano Manuel Marrero Cruz en una reunión donde reconoció abiertamente la incapacidad de su gobierno de proveer alimentos a la población. Reveló el total incumplimiento de los planes de entrega de carne de ganado y menor y de cerdo. Todo esto sucedió en una conferencia virtual con 200 funcionarios del Ministerio de Agricultura y su sistema empresarial.
Esto lo dijo mientras que hacían el plan de alimentación de la población. No come planes, en este plan de planificación que tenemos, Luz Escobar, contigo, esto es increíble.
Dios. Sí, no, a mí me encantó en Twitter un hilo que le hizo una persona que obviamente dominaba el tema y le dijo a sí mismo, óyeme, está bien, no se come planes, pero mira, yo tengo un plan. Y el tipo ahí en un tuit propuso un plan mejor que el que yo he escuchado en los últimos 20 años en la televisión. Y por supuesto, el plan que proponía este señor era lo que venimos comentando, liberar las fuerzas productivas, dejar que los campesinos exporten, importen, en fin, que esa fuerza que tienen todos los cubanos a la hora de emprender sea liberada y se pueda desatar con toda la magnitud que merece este pueblo, porque además, te digo, yo me disgusto muchísimo cuando escucho la frase de que los cubanos merecemos la dictadura que tenemos. Eso no es así. Estamos viviendo una situación crítica, la más larga de todo el hemisferio. O sea, pocos pueblos han vivido durante tantos años con una dictadura tan totalitaria, tan avasalladora, tan criminal como esta, en el sentido de que ha aniquilado todo el sistema de las relaciones que hay en una sociedad, la sociedad civil, para poder protestar. Entonces es injusto decir que merecemos esto porque no protestamos, porque no canalizamos las cosas de manera que sean efectivas. No, o sea, lo que es muy efectivo es la seguridad del Estado y esta dictadura, y en definitiva yo pienso que no podemos pensar que, bueno, los cubanos merecemos esto. No, yo creo que mientras que se pueda proponer, mientras que se pueda empujar para que las cosas avancen en cualquier dirección que sea positivo para el pueblo, es importante y es válido. Y me gustó mucho esa respuesta, porque la respuesta era propositiva, pero además en un plan así fresco, ¿no?, sin temor a ser criticado. Por supuesto, muchas personas vinieron a decirle, no, lo que hay es que tumbar la dictadura. Y en definitiva, yo sinceramente creo que hay muchos pasos antes de tumbar la dictadura. Por supuesto que a mí me encantaría que mañana la dictadura se cayera, desapareciera, se cayera como yo tumbo un vaso de agua a la mesa. Pero eso no va a ocurrir. Entonces, mientras tanto, vamos a ir empujando en pequeños pasos, que son los que tenemos a nuestro alcance. Es lo que yo siempre he defendido.
Claro, la pregunta es, eso es para hacer un programa, que se caiga la dictadura, y la pregunta es cómo, cómo tú llegas a eso, cómo llegas a eso. Ahí es donde está el problema, que muy muy poca gente tiene la respuesta.
Tal vez Michelle la tenga.
No, vamos a hablar del plan, vamos a hablar de comer planes, se deje el otro ahí tranquilo, que eso es muy complicado. Michelle.
No, yo no tengo respuesta para eso.
Nadie la tiene.
Incapaz, no. Yo lo que sí sé es que la gente tiene un problema para comer, y que esto que ha dicho el señor primer ministro es una burla, ¿no? Claro. Es una burla permanente hacia la ciudadanía que tiene estas dificultades, porque ellos saben, reconocen, lo ha hecho, el pueblo no come planes, lo reconoce que el supermercado más surtido de Cuba es el Noticiero Nacional de Televisión. Y entonces, esta es una circunstancia que se repite año tras año, ni siquiera es nueva, es una circunstancia que cuando las cosas estaban, digamos, no tan malas como ahora, mejor no, porque buenas nunca han estado, pero no tan malas como ahora, el Noticiero de Televisión seguía siendo el mejor supermercado del país. Entonces, lo que deberían hacer, ya que reconocen la incapacidad del gobierno para ocuparse de sembrar plátanos, malangas y yucas, de permitir que las personas de toda la vida que saben de este tema, los agricultores, el rey del ajo, el de la cebolla, el de los quesos, que han sido detenidos, multados, con amenazas de cárcel, lo que tienen que hacer es pedirle a esos reyes de esos productos, por favor, que extiendan su iniciativa, que la amplíen, que involucren a más gente, que enseñen al de al lado, que le pongan las tierras ociosas para que puedan realmente producir. Claro. Es que conocen perfectamente cuál es el camino, ¿no? Pero no quieren pasar por ahí. Y entonces nos engañan de vez en cuando con este tipo de mea culpa, en el que parece que sí, que ahora sí han entendido lo que pasa y en cualquier momento van a destrabar la situación, pero es que ya estamos muy cansados de que esto se repita una y otra vez.
Así es.
Oye, las noticias hoy acá en la tertulia podemos resumir, como decía aquel viejo colega ya fallecido, Pardollada.
Ah, y la cosa, no, y la
no,
co- no,
¿cómo no, era? Qué desparpajo.
Qué desparpajo.
Gracias, Luz Escobar, también a Michelle Suárez. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar de inmediato a Santiago de Cuba. Ya se encuentra el coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, exigiendo el fin del cerco policial de la seguridad del Estado contra la organización, su familia, activistas, y aseguró que mantendrá la huelga de hambre hasta que su fuerza se lo permita.
Vamos a, por supuesto, más allá, vamos a obviar las condiciones de salud. Sabemos que toda persona y toda que comience una huelga de hambre comienza a debilitarse. Hay que decir, José Daniel Ferrer García, y lo aclaro antes de pasar a él, está haciendo una huelga de hambre, no de sed. Está tomando agua, se está hidratando, pero no está ingiriendo sólidos, alimentos sólidos. Más allá, quiero obviar la situación de la salud. Toda persona que deja de comer por varios días comienza a debilitarse. Hemos querido, le hemos pedido a José Daniel, por supuesto, coordinamos con él anteriormente, si estaba en condiciones de hacer el programa. Nos dijo que sí, que podía hacer el programa. Y yo quiero, para aquellos que en Cuba, porque cada vez hay más solidaridad, de eso vamos a hablar después, y la noticia comienza a correrse, los medios sociales de comunicación también ayudan a propagar las noticias, y hay muchos cubanos que quizás no tengan el contexto. Yo quiero comenzar con José Daniel, que nos explique, que les explique a la gente en Cuba por qué llegar a esta situación extrema de lanzarse en una huelga de hambre ahí en la sede de la UMPACU, que es su casa, ahí en Santiago de Cuba. José Daniel, gracias por acompañarnos, gracias doble en el caso de hoy, por aceptar, bueno, en tu estado de debilidad quizás hacer el esfuerzo, pero yo creo que es bueno poner en contexto todo lo que está pasando. José Daniel, adelante.
Sí, totalmente de acuerdo. Gracias a ustedes por invitarme al programa. Un fuerte abrazo para ustedes y para los radioescuchas. Mira, esta es una situación ya bastante vieja, ¿no? A manera de introducción. Y tampoco viene desarrollando junto a su labor a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad y la democracia para Cuba. Hemos venido desarrollando una labor social encaminada a ayudar a las personas con más necesidades, a las personas que viven en la más absoluta miseria, en la pobreza extrema, con alimentos, medicina, con servicios que van desde barbería, ayuda psicológica, comprarle una cama, repararle la vivienda, una serie de labores. Con la intención de hacerle más llevadera su triste y difícil vida. Por este tipo de labor, las fuerzas represivas del régimen nos han perseguido, nos han atacado en muchas ocasiones. Hemos recibido, hemos sido objeto de más de 5 allanamientos solamente encaminados a atacar nuestra labor social. Hemos sufrido decenas de allanamientos, de asaltos en nuestra sede, pero aquí solamente en Altamira hemos recibido 5 o 6 allanamientos, que la intención ha sido robarnos, porque no tiene otro nombre, fogones, silla, mesa, olla, cuchara, plato, todo lo que sirve para darle alimento a la persona. Bueno, en medio de esta situación de pandemia, en medio de esta situación de notable incremento de la miseria en Cuba, la labor nuestra ha ido creciendo, han ido en aumento la cantidad de personas que necesitan alimento, atención médica y esos otros cuidados que traté de resumir. Tuvimos un cerco policial del día 10 de julio de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. En esos 6 meses, 5 días, nos robaron productos alimenticios, nos robaron medicina, la fuerza represiva, por supuesto. Nos robaron dinero encaminado a comprar alimentos. Detuvieron a 120 personas, o para ser preciso, ocurrieron 120 detenciones. Muchas veces, muchos activistas fueron detenidos hasta 5, 6 y 12 veces, como es el caso de Hidalgo Cruz. Así que, contra un número de personas, contra varias decenas, ocurrieron más de 120 detenciones, multas, golpes, etcétera. Con una huelga de hambre que realizamos mi esposa Melvin Naray y yo de 5 días, las fuerzas represivas se retiraron y estuvimos sin el cerco policial durante 2 meses exactamente, desde el 15 de enero al 15 de marzo. En ese tiempo nos atacaron de otra manera, ¿no? Me golpearon en una ocasión frente aquí a la vivienda, nos allanaron la vivienda, nos pintaron la pared. Tuvimos varios ataques, pero no hubo un cerco férreo permanente que nos apedreaban la vivienda, que lo vienen haciendo en los últimos días también. Pero no hubo un cerco permanente que impidiese la entrada masiva de personas acá. Ahora, el 15 de marzo, ahora de este mes, volvieron con el cerco con más fuerza, con más violencia, con más ensañamiento. Han golpeado niños hasta de 11, 12, 14, 15 años. Han golpeado ancianos, han golpeado activistas, han operado más de 25 detenciones, varias de ellas violentas. Golpearon nuevamente a mi hijo, que lo han golpeado en varias ocasiones, y a otros activistas. Y el cerco, este último, tiene 15 días. En esos 15 días no dejan pasar a casi nadie. Primero era a nadie. Hace 3 días actúan con selectividad. Dejan entrar algunas personas, un promedio de 10, 12 personas dejan entrar generalmente. Los casos que atendemos, personas que vienen en busca de medicina, en busca de alimentos, como aquí no se cocina desde hace 10 días, cuando empezó la huelga, lo que le damos es dinero en efectivo a los que logran pasar o dejan pasar. Activistas no habían podido entrar ninguno. Hoy dejaron entrar 2 activistas. Son las únicas que han podido entrar en los 15 últimos días. En medio de toda esa situación, viendo que el régimen se empecina en que aquí no puede darse la atención ni en alimentos ni en medicina a tantas personas necesitadas, en medio de una situación de hambre y necesidad extrema para tantas personas, decidimos que no nos dejaban otra opción de protestar con la huelga de hambre contra el cerco policial. Por eso la huelga actual, las detenciones continúan. Por ponerte un ejemplo, la última detenida, Janet Díaz Reyes, es una señora que vino con una crisis de riñones, dolores fuertes en los riñones, buscando atención médica. Mi esposa me llamara y la atendió, y cuando se iba fue detenida por la fuerza represiva. Logró entrar, pero al salir fue detenido y no sabemos ni siquiera si le quitaron la medicina, porque a varias personas le han quitado hasta la medicina que le hemos dado para su problema de salud. Esto es un crimen y debemos combatirlo. Y la única opción que la tiranía nos dejó es precisamente la protesta a través de la huelga de hambre. Estamos en huelga de hambre para que se respete nuestro derecho a alimentar y asistir a los que tienen hambre permanente, enfermedades y otros problemas permanentes por culpa de la miseria que genera el Estado castrocomunista.
Uh-huh. José Daniel, ¿por qué dejaron pasar a estas personas? ¿Qué piensas tú y qué has hablado con ellos? ¿Qué te han dicho?
Es interesante. Están actuando, perdóname que le agrega José Luis, ¿están actuando igual que la huelga de 5 días que hicieron ustedes a principios de año?
No. Ahora, hace 3 días, han flexibilizado para un número pequeño, ya te digo, entre 10 y 12 personas por día. Y vamos a ser precisos, a uno lo dejan pasar a buscar información, aquí uno está adulto y precisito para, vamos, obviar detalles de una situación tan difícil. Uno, dos, sabemos que los han dejado pasar en busca de información, que quieren saber estado de ánimo, firma esa de los huelguistas, y como no pueden obtener información desde dentro, porque aquí no dejamos estar a nadie, si no está en huelga de manera permanente, y a las personas que vienen se le asiste desde el portal, generalmente al que le damos atención médica o dinero, lo asistimos desde el portal. Entonces, uno ha sido lo mínimo por eso. Otro, hay un por ciento escaso que ha escapado. No es que lo han dejado pasar, es que en el momento en que ellos están deteniendo a alguna persona, alguien listo puede pasar en ese momento. Generalmente ocurre así, aunque al irse, entonces sí, tomen represalia con ellos. Y otro lo han dejado pasar a propósito. Yo creo que las dos activistas que dejaron pasar hoy fue con la intención de mandarnos un mensaje: suspendan la huelga que vamos a empezar a dejar pasar personas. Pero nuestra respuesta es no, ese mensaje no es el que queremos. Queremos el del mes de enero, retiro total y libertad total para el que quiera entrar y salir de la sede principal de la UNPAD. Ahora, no solamente el cerco impide el paso, las únicas tres personas que estábamos saliendo y entrando éramos mi hijo, mi esposa y yo. Los activistas que están aquí, cuando intentaban salir, los detenían. Varios fueron detenidos y estuvieron en un carro jaula encerrado durante medio día. En un carro jaula, porque uno se lo llevan a unidades policiales y otro lo dejan en un carro jaula durante 8, 10 horas, 4 horas, 3 horas, depende del caso y del tiempo que ellos decían. Es decir, que hay varios motivos por el que pasa entre una decena o una docena de personas en los últimos 3 días. Unos que se escapan, otros que lo dejan pasar a propósito y otros que lo mandan a buscar información.
Me gustaría enfatizar en qué es, y además yo creo que este es el mensaje para las autoridades cubanas a través del monitoreo siempre que hacen de las intervenciones tuyas, de los teléfonos pinchados y de Radio Martí. Me gustaría que especificaras qué tú quieres lograr de las autoridades cubanas para deponer esta huelga. Pasó en enero, o sea, en enero ustedes deponen la huelga porque retiraron el cerco, y ahora, ¿qué están aspirando ustedes?
Lo mismo. De hecho, esto es continuidad lo de enero. Cuando en enero suspendimos la huelga, dijimos que si ellos retomaban el cerco, nosotros retomábamos la huelga. Estamos exigiendo lo mismo. En enero suspendieron el cerco y nos mantuvimos 3 días en huelga de hambre porque no estábamos seguros si era una jugada de engaño de ellos. Cuando vimos que pasaron 3 días y que no detenían, ni asaltaban, ni quitaban alimentos, ni arrestaban a los compradores de los pagos, que todas las personas estaban pasando, aunque los amenazasen, aunque le dijesen, si sigue entrando te multamos, si sigue entrando te metemos preso, como ocurrió con algunas personas, pero el cerco se fue para el Politécnico 28 de septiembre, es decir, bajaron 2 cuadras y media de aquí, se fueron de nuestras inmediaciones. Ahora como mínimo siempre tienen 20 agentes rodeando la manzana completa, como mínimo, a veces hay hasta 100 agentes y fuerza represiva. Y ellos, incluso si ellos quieren seguir durmiendo y viviendo en Altamira, el problema de ellos, pero no pueden impedir el paso ni para la sede, ni hacia, ni la entrada ni salida, para ser más preciso, ni ningún activista. Mientras ocurran esas detenciones, vamos a estar protestando. Ahora bien, la huelga diciendo de un momento que, si bien el reclamo es ese, el fin de las detenciones contra los que entren y salen, ya sean activistas o personas que vienen en busca de ayuda a la sede de la UNPACU, hemos dicho también que queremos llamar la atención, y lo estamos haciendo, y aprovecho la sonda de Radio Martí para decirlo, sobre la represión contra la sociedad civil desde Oriente a Occidente y contra el pueblo. Represión creciente y las críticas condiciones en que se encuentran los presos políticos en prisión, incluso donde hay una seria problemática con la COVID-19. Queremos llamar la atención sobre todas esas cuestiones mientras hagamos nuestro ayuno, pero el reclamo es el levantamiento del cerco que impide la entrada y salida de personas.
José Daniel, sin duda la huelga de hambre está enmarcada o forma parte, ¿no?, de la lucha cívica no violenta. También implica un atentado directo contra la salud, contra la vida. Eso lo conocemos todos. Ustedes, los que están participando en esta denuncia, solamente están tomando agua, no ingieren ningún otro tipo de alimento. La situación de todos los que están ahí, si pudiera resumirla realmente, ¿cuál es?
Bueno, mira, te voy a empezar por la... Bueno, casi todos tienen síntomas muy parecidos. Dolores de cabeza que no son permanentes. Llegan, se van también dolores estomacales, náuseas. Uno que tiene las manos acalambradas, que le duelen, siente calambre constante en las manos. Mareo. Y en mi caso, ¿alguien más tiene problemas de riñones, señores? Estoy hablando con ustedes. ¿Alguien tiene problemas de riñones? Bueno, en mi caso tengo, lo que más me está afectando a mí es un fuerte dolor en riñones, en la espalda, que me imagino que sea por secuela de la huelga de hambre y de sed que hice en la prisión de jugadores, que fue la primera vez que tuve un dolor intenso en los riñones. Ese dolor me está molestando muy a menudo. Ahora, en otros sitios tenemos casos muy delicados, como Newby y Seth Romero, que le baja mucho la presión y fuertes dolores, sangramiento, porque tiene un fibroma y eso me preocupa grandemente. Aníbal Rivillao Figueredo, que sabemos que tiene permanente daño estomacal y sin huelga, lo hemos tenido en situaciones muy críticas en varias ocasiones, y con CD y con tratamiento médico para ese padecimiento. Y tenemos otros casos así también en La Habana, en la sede del Empaco en La Habana, en Calabazar, aquí en el reparto Antonio Maceo. Tenemos a la familia Miranda Leiva con fuertes dolores también, temblores, malestares, mareo, deseo de vomitar. Eso se repite. Y Ian Gamegel, aquí a unos pasos nuestros, que ha sido detenido violentamente en dos ocasiones por tratar de venir para estar con la demás huelguita de aquí. Y no le dejan entrar, lo han detenido violentamente. Tiene pérdida de visión, sangramiento por la encía y un malestar tremendo. Carly Rey de Revilla, un psicólogo que lleva 8 días hoy en huelga, está también con malestares muy fuertes, temblores, y se le sienten los temblores en el cuerpo fuerte, medio que iba a tratar de resistir al máximo posible, pero no sabía qué tiempo podría resistir también. En Cienfuegos hay personas con eso en malestar. Hay varias personas que han depuesto la huelga de hambre por esa situación. En Guantánamo han depuesto 3, en Camagüey 1, en Camagüey 1, en el Cristo 2, la del Cristo perdió la visión. No veía, se le había anulado la vista, un mareo tremendo, pérdida de conocimiento y vómito, mucho vómito, y suspendió la huelga.
Sí, ya va teniendo lugar, pues, en todos la secuela de tantos días. Quería preguntarte, José Daniel, en una de tus directas en las últimas horas, dijiste, y voy a repetir textualmente tus palabras: nos avergüenza la dictadura, nos avergüenza la dictadura, pero también el silencio de muchos compatriotas. ¿A qué te refieres? ¿Tú esperabas mucha más solidaridad y no la han tenido hasta ahora ustedes?
No es eso. La solidaridad ha sido muy buena, más de la que esperaba. En eso estamos muy agradecidos. Me avergüenza el miedo del pueblo. El miedo del pueblo no apoyarnos, porque no esperamos que nos apoyen. Yo decía eso porque en el momento en que yo estaba transmitiendo, alguien ponía que dejásemos la huelga, que con la huelga no íbamos a conseguir nada.
Entonces, era una respuesta a eso.
Era una respuesta. Y yo le dije, nosotros estamos más fuertes que los 11 millones de cubanos que tienen miedo a rebelarse contra las injusticias y los crímenes y la opresión y la esclavitud que le impone la tiranía. A nosotros lo que nos avergüenza la represión de la tiranía, pero nos avergüenza que millones de cubanos prefieran vivir con hambre, esclavos, pisoteados, sin derecho, de cola en cola, con hambre, sin medicina, y que no se levanten a luchar contra la opresión y contra la miseria. Era una respuesta a eso. La solidaridad ha sido muy positiva.
Claro, de hecho, quiero hablar de ella. El 27N, el grupo de jóvenes artistas que se reunieron todos allí frente al Ministerio de Cultura, derivado, por supuesto, de la huelga de San Isidro, pues el 27N colgó en sus redes sociales, la solidaridad con ustedes, lo pusieron en redes sociales. Alcántara, que fue el líder del movimiento, que es el líder del movimiento San Isidro, que produjo la huelga que todos conocemos, que desembocó en el 27N, pues también se solidarizó. Vimos en una directa, en un foro internacional, el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, solidarizarse contigo. En las últimas horas, Pancho Céspedes, el cantante cubano Pancho Céspedes desde México, pues dijo que se une al ayuno contra el inepto régimen cubano, así lo puso, contra el inepto régimen cubano y en solidaridad con la UMPACU. Así que dijo que también Pancho Céspedes, y no voy a seguir mencionando, no nos alcanza el tiempo, pero sí quiero preguntarte algo, José Daniel. El gobierno cubano lo hizo con San Isidro, con la huelga de San Isidro allá en La Habana Vieja, y ahora te pregunto a ti, voy a decir a los oyentes, en San Isidro el gobierno cubano comenzó a acercar el cerco o a arreciar el cerco hasta que terminó entrando con batas verdes como si fueran médicos y enfermeras y diciendo que allí lo que había era propagación de pandemia y los sacó a todos presos de allí, de San Isidro, justamente la calle San Isidro, el barrio San Isidro, ahí en La Habana Vieja. Te pregunto, ¿tú consideras que puede pasar lo mismo con ustedes en esta huelga allá en Santiago de Cuba, tantos kilómetros de La Habana?
Eso no lo han hecho ya en otra huelga. Nos hicieron cuando la huelga hicimos contra el referendo para la constitución amañada de la tiranía. Le pasó a San Isidro y no puede volver a pasar a nosotros. Ahora, el régimen sabe que de hacerlo, ellos están tan, diríamos, irracionales que lo harían sin pensarlo dos veces, pero saben que va a tener un mayor costo por la trascendencia que tuvo el caso de San Isidro. Y acá, ahora, hasta el momento, para ellos ha sido más fácil que lo que fue para San Isidro. Para San Isidro, la solidaridad por estar en La Habana de sede diplomática, de periodistas y de otras personas importante públicamente fue algo que asustó mucho al régimen, ver allí al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en la esquina y esa situación. Si estuviésemos en una situación así, de aquí están pasando personas, hoy mientras yo transmitía en vivo pasaron dos jóvenes en un motor, pararon y dijeron que venían a solidarizarse con nosotros, y todos los días pasa alguien que pasa nada más para gritar no ánimo, patria, un Paco, cosas así, ¿no? Pero si hubiese mayor presión de medios, de prensa, de visitantes extranjeros, yo creo que no dudarían en romper la huelga para que no existiese esa intención solidaria de llegar a solidarizarse con nosotros, ¿no? Eso creo que tendría que ver con la forma en que ellos se proyecten. Otra cosa es que en San Isidro estaban todos concentrados en un mismo sitio. Aquí no, acá por razones de la pandemia y por el mismo cerco estamos dispersos por muchos lugares. Es decir, que para romper la huelga aquí tendrían que imponer un nuevo récord. Ellos tienen récord de allanar 9 viviendas de la UMPACU en una misma madrugada, un mismo día. Tendrían que allanar para poner fin a la huelga, o a la huelga no, para dispersarnos con detenciones violentas. Tendrían que allanar aquí en Santiago, por ejemplo, 5 hogares, y tendrían que allanar en el Cristo 2 o 3 hogares también, y así en otras muchas partes del país. Creo que ahora le es más difícil y menos productivo un asalto, aunque no lo descartamos.
José Daniel, hablando de solidaridad, y ya va quedando pues poco tiempo, ¿has recibido también alguna llamada de apoyo, de solidaridad, o solidarios, en este caso con ti, acreditado en Cuba, sedes diplomáticas?
Sí, yo tengo una llamada de sangre. ¿Qué pasa? Yo estoy durmiendo también de una manera bastante profunda. Es decir, yo estoy durmiendo más de 12 horas al día porque el malestar, el cansancio, el agotamiento ahora mismo. Ahora mismo yo empecé a hablar con ustedes porque me despertó mi hijo que estaba de guardia esperando la llamada y me había dormido. Me duermo. Si yo me dejo llevar por el cansancio, me duermo a menudo. Caigo en estado de sopor, de somnolencia, que me duermo.
José Daniel,
no hemos recibido.
Nos queda un minuto de programa, te lo dejo para que le envíes un mensaje a los cubanos o a las propias autoridades cubanas, si también lo deseas.
Sí, mira, el mensaje se resume de la siguiente manera. Primero, los cubanos. a los cubanos. Todos sabemos que hay hambre, que hay miseria en crecimiento, y el régimen no puede impedir que nosotros asistamos a las personas que necesitan de nuestra ayuda y que vienen en busca de nuestra ayuda. Por eso nuestra huelga. La huelga es por nuestro pueblo, por nuestra gente, por nuestra patria, por la vida de todas esas personas. Al régimen, que todos sabemos que ellos son incapaces de servir a la población y de asistirla debidamente. Si no lo saben hacer o no les da la gana hacerlo, pues tienen que dejar que a nosotros lo hagamos. No solo pedimos, no solo suplicamos, lo exigimos y vamos a defender ese derecho. Y al mundo, que por favor miren hacia Cuba, que en Cuba la gente está muriendo de hambre, así como lo estoy diciendo, y que esto hay que combatirlo, porque si no la situación de nuestra gente cada vez va a ser más crítica, más difícil, más dura. Estamos defendiendo a los que más necesitan apoyo y que nadie se preocupa por ellos. Esos proyectos de cooperación de la Unión Europea no ayudan al pueblo en nada, eso solo ayuda a las arcas de la tiranía.
Claro que sí. Muy bien, ojalá que esto se supere pronto y sea de la mejor forma, ¿no?
José Daniel, muchísimas gracias por el esfuerzo, gracias por haber participado en las noticias como son.
Muy bien, mañana regresamos, si Dios quiere.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, Tu Salud en Tus Manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional, no aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmartí@gmail.com.
Tu
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.